Yo quisiera en esta charla, pecando de demasiado excesivo en datos y en fechas y en números, invitarlos a ustedes a que miremos de una manera desapasionada pero agradecida y comprometida, primero, ese contexto en el cual se da el descubrimiento de América, el encuentro de los dos mundos, ese papel protagónico no suficientemente esclarecido y muy complejo de la institución eclesial, y cómo los dominicos entran en esa dinámica, pero entraron de una manera que nos debe causar admiración, afecto, estima. Si bien no fue una conducta generalizada, si bien en la práctica el discurso de estos hombres no cambió sustancialmente las cosas, pero quedó como un paradigma, quedó como una actitud, quedó como una mentalidad en ellos, en muchos otros, franciscanos, capuchinos, jesuitas, muchos obispos, ha corrido la mentalidad equivocada de que mientras los religiosos tomaron partido por la causa indiana, los obispos se mantuvieron en una actitud más de defensa y de apología de la corona y de la barbarie. Falso. Los unos como los otros actúan de una manera sistemática y clara frente a una opción que han hecho, y no es una opción meramente sentimental o afectiva, es una opción fruto de su formación escolástica, de los principios jurídicos que se están moviendo en Europa, en Salamanca, y de un encuentro brusco, inesperado, con una realidad que los sobrepasa, pero que ellos supieron inteligentemente asumir y enfrentar con los recursos que tenían, que es un espíritu muy colegial, y afrontando incluso el martirio, como se dará frecuentemente. Yo creo que en la medida en que nosotros tengamos claridad sobre estos 500 años, sobre las luces y las sombras que hemos tenido, podremos situarnos en un punto que no es defensivo, no es reivindicativo, pero que tampoco puede ser como de miedo, de angustia, de pánico frente a las afirmaciones tendenciosas o tajantes, incluso de ciertos frailes. Queda uno maravillado frente a ciertas frases rotundas, pontificadas, dogmáticas, que descalifican de una manera tan rampante, tan ignorante y tan con tan poco juicio lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Da dolor decirlo, al interior de la misma iglesia uno siente mucha gente que realmente ha perdido el norte y que está ahí usufructuando, pero que no valora, no encuentra, no. Entonces encuentro el fraile que invita a que vámonos a la película El Camino y que vamos a hacer una reunión con jóvenes para atacar el Opus Dei, a tocar la iglesia. Hombre, creo que ese no es el papel nuestro. Independientemente de que Opus Dei tenga cuestionamientos serios y actitudes que a nosotros nos pueden causar enorme desazón. Bien. El próximo 21 de diciembre se cumplen 500 años del discurso de Montesinos, que pone a temblar, no es una frase hiperbólica, es una expresión muy real, puso a temblar la ocupación europea de América. ¿Sí? El discurso va a tener una repercusión muy grande a los 8 días, al año siguiente, a los 3 años siguientes. 40 años después del discurso seguiremos encontrando ecos todavía fuertes y referencias directas a ese discurso, que no tenemos el texto original, es el comentario, es la transcripción, pensaríamos que más o menos fiel, de Bartolomé de las Casas, y son los comentarios que él hace a la manera como el discurso generó tanta polémica, creó un estado de desazón y de inquietud en la sociedad de Santo Domingo, tuvo un eco fortísimo en la península, en la corte, despertó la conciencia del rey, generó al interior de la orden también una polémica muy grande. Lo podemos decir aquí en familia, el provincial mandó callar a los frailes. Contrasta un poco esto, el provincial, seguramente cohibido y presionado por Diego de Velázquez, le ordenó a los frailes que se callen, que no sigan hablando, lo seguirán haciendo. Habrá una carta después en el 16 de franciscanos y dominicos, después vendrá Julián Garcés con un famoso documento que sirve de base para que el Papa escriba Sublimes Deus. Pero el rey, en cambio, tendríamos que decirlo, tomó en serio y su conciencia quedó supremamente perturbada por las quejas de Pedro de Córdoba, que viaja subrepticiamente a la corte, logra introducirse de manera clandestina, porque no lo querían dejar entrar a la presencia del emperador, y entonces empieza una polémica de la cual todavía tenemos mucho que decir y que no está lejos de estar terminada. No vamos a hacer un análisis jurídico, semántico, o qué más, o contextual de la, bueno, contextual sí, del discurso de estos cuatro frailes. Fue una obra colectiva, tres padres y un hermano cooperador, sino, repito, en este primer momento hacer una especie de lectura de contexto, que siempre es importante, ¿sí? Debemos siempre saber dónde estamos parados, qué es lo que nos rodea, cuáles son los interrogantes, las tendencias, los signos de los tiempos, de los que preguntó ayer el padre Nelson en su encuesta, que deben ser un referente obligado y permanente a nuestra predicación, a nuestra forma de organizar las obras apostólicas, a cualquier actividad que hagamos. Si no tenemos esa contextualización, estaremos respondiendo a preguntas que la gente ya nos está haciendo, o ingenuamente pensando que la obrita, el trabajito, la tarita que estamos realizando es muy efectiva, muy impactante, cuando en realidad está siendo absolutamente lábil, intrascendente, y estamos perdiendo tiempos y energías cuando deberíamos aplicarnos a cosas que tengan más fuerza y que respondan más a los retos y a los desafíos del momento y de lo que el Evangelio nos pide. Tenemos que decir en primer lugar que el descubrimiento de América, el encuentro de estos dos mundos tan distintos y tan dispares, ocurre en un momento coyuntural, ¿sí? Se está terminando el Medioevo, ese gran imperio cristiano diseñado desde la noche de Navidad del año 800 por Carlomagno y vivido con tanto fervor por los papas y los emperadores del siglo XI, el siglo XIII, mediados del XIV, se está derrumbando, y que están apareciendo los estados nacionales, países fuertes con una autonomía de lengua, de ejército, de comercio, de relaciones internacionales, de expansionismo, y lamentablemente también de querer ellos crear su propia iglesia, una iglesia al servicio del Estado, que de alguna manera sirva de correa, de relación con las masas, de herramienta para distintas funciones, pero leal y totalmente sujeta a los caprichos y a los intereses de la corona, llámese Escocia, llámese Inglaterra, llámese Hungría, llámese España, llámese Portugal, o Aragón, o Castilla, o Nápoles, o Parma, etcétera, etcétera. Es el capítulo final de una lucha que vivió nuestro padre Santo Domingo y el Alto Medioevo, que era los señores feudales contra el monarca, contra el rey, y estas comunas y estos movimientos de artesanos, de pequeños comerciantes, de burgueses, que poco a poco van cobrando espacio, que van reclamando su lugar en la sociedad, y que así como ya van teniendo el poder económico y comercial, quieren también el poder político, y ven en el rey un aliado importante, y el rey también quiere zafarse de ese anillo estrecho y exigente de los cortesanos, que lo cohiben y que de alguna manera compiten y le arrebatan parte de su poder. Y en ese contexto de paso, una sociedad medieval, monolítica, triangular, estática, a un modelo dinámico, agresivo, expansivo, comercial, etcétera, Pues la guerra hoy como ayer se convierte en una empresa interesante, importante, necesaria para internamente aplacar las sublevaciones campesinas que son tan grandes en la final del siglo del medioevo, pero también para controlar las fronteras, para apuntalar el capitalismo naciente, para hacer circular recursos, para hacer mover monedas, para expandir los apetitos de los estados que quieren recursos frescos, oro y plata, imprimir moneda, generar riqueza y así poder soportar sus gastos de la nómina burocrática y del aparato de seguridad que poco a poco van creando. Obviamente esa forma de actuar arruina la agricultura y va a generar hasta nuestra época ciclos constantes de déficit económico, de quiebras, de empréstitos impagables, de bancos que se convierten prácticamente en los rectores de la política europea, porque si ellos prestan la plata, ellos le dicen al rey en qué empresas y a dónde dirigir esos recursos para que sean crediticios y generen a su vez los intereses y los capitales para redimir las deudas. Cosa del pasado, sí, pero si miramos ahorita la guerra que se está librando en Libia, dice uno, la película sigue siendo la misma. La guerra es un negocio, los países europeos le vendieron a Gaddafi las armas, y esas mismas armas ahorita están siendo utilizadas para enfrentar a la población civil y para intentar parar la ofensiva, entre comillas, internacional, que pretende poner orden en un país que sigue siendo feudal y que durante 40 años todo el mundo miró con complacencia y se hizo aliado de él porque tiene petróleo y una ubicación estratégica envidiable. Estamos pues frente a un proceso, queridos hermanos, del capitalismo que avanza imparable, con una ansia, con un apetito insaciable de capitales frescos, de materias primas que van a venir desbordadas de América y de Asia. La esclavitud se ha convertido en una institución necesaria y apuntalante del nuevo sistema económico. La Iglesia va a estar ahí titubeante frente a al comercio esclavista, a la trata negrera, a la mita, a la encomienda, al Estado Nacional Absoluto, que sin duda alguna pretende generar hegemonías, Portugal y España primero, pero luego rápidamente van a ser suplantados por Inglaterra, Holanda y Francia, que tienen mejor organización administrativa, mayor desarrollo industrial y mejores vías de comunicación. España perdió el año, no fue capaz de ir, se atragantó con el oro y la plata de América, y lo que parecía una bendición y una gran oportunidad se convierte en una maldición en un país que nunca logró superar una economía de autosubsistencia, un empresariado artesanal y unas relaciones frente al trabajo y frente a la productividad supremamente anquilosadas y poco competitivas. Esas mismas estructuras que España tenía y que no logró modernizar van a ser trasplantadas a América. Entonces, si uno mira América, es de alguna manera el traslape, o mejor, el traslado de el feudalismo, la sociedad agraria quieta, adormecida, adormilada, que España vivía y que continuó viviendo casi hasta el siglo XVII, porque las reformas borbónicas poco o nada transformaron ese estilo de cosas. España se asoma al siglo XX en condiciones supremamente desventajosas. No en vano los europeos dirán hasta hace poco que África empieza en los Pirineos. La modernización de España apenas es una realidad en los últimos 36 años, desde 1975, desde el 20 de diciembre cuando muere el general Franco. Bien, en ese estado de cosas, el expansionismo europeo, el nacimiento de las grandes potencias, el mercantilismo que empieza a ser superado por la industrialización, la aparición del capital y del ejército al servicio de ese capital y de las monarquías absolutistas y absorbentes, La Iglesia Católica va a tener un gran espacio y una gran oportunidad, pero también unas enormes dificultades y unas grandes cortapisas para cumplir adecuadamente su misión. Miremoslo desde el lado positivo. La Iglesia tiene la primera oportunidad después de la antigüedad, de la primera expansión cristiana, de abrirse a un mundo, de abandonar el centralismo europeo de 1300 años y de volver a la periferia. Lo primero que tenemos que decir es una oportunidad envidiable y feliz. ¿Y casi podríamos decir? Tan exitosa o más exitosa que la primera evangelización. Si estamos hablando en términos de números, de extensión geográfica, de durabilidad, de obras concretas, de incorporación de un gran mundo al catolicismo romano. Algunos lo verán como una especie de revancha, de compensación por la mitad que había perdido la Iglesia en la Reforma Protestante, cuando, recordemos, pierde toda el mundo anglo, el mundo germánico. Bien. Juan Pablo II ha sido el primero en reconocer el significado tan hondo y tan perdurable de esta experiencia. Y lo ha reconocido en ambos sentidos, como una expansión y como una oportunidad maravillosa, de la cual tenemos que dar gracias y verla como providencial, por los medios que tuvimos, por los recursos a los cuales pudimos acceder, por el impacto tan grande y tan duradero, pero también reconocer las sombras y las enormes imperfecciones, vacíos, silencios, inexactitudes en las cuales incurrimos y que hay que leerlas en su contexto sin hacer demasiada escandola sobre procesos que por otra parte están viviendo en todo el mundo. Nadie condenó la trata negrera. Hombre, la Iglesia no lo hizo, pero nadie más lo hizo, ni los filósofos, ni los estadistas, ni los políticos, ni los filántropos, ni nadie. Son procesos digamos, de crecimiento moral, de asunción de la realidad, que a veces son largos y no siempre fáciles de describir y de juzgar desde nuestra sensibilidad actual. España, entonces, repetimos, está viendo un máximo político religioso. Recordemos que 1492 es un año paradigmático. Los judíos son expulsados de España, sale una masa enorme de comerciantes, de profesionales, de artistas, de dentistas, de prestamistas, de funcionarios, de abogados, de juristas, etcétera, que sin duda alguna van a causar un daño irreparable a la economía española, pero que por el momento facilitan la cohesión y el fortalecimiento de España en torno al ideal católico. Es el descubrimiento de América, con todas las expectativas tan grandes que se empiezan a abrir sobre lo que significa el Nuevo Mundo. Es también empieza la lucha contra los moros, es la reconquista de la caída de Granada en marzo de ese mismo año, que después de 7 siglos le permite a España sentir que no está invadida y de incorporar a esa gran cultura mozárabe que deja una huella imborrable y muy valiosa en la cultura española, pero que ya incorporada a la corona, pues obviamente se va a sentir más propia y más del alma hispana. Y es también la época en la cual la Iglesia ha hecho una reforma interna tan grande y tan duradera que le permite pasar por encima de la crisis protestante sin ser lastimada, sin ser debilitada en ninguna de sus estructuras. Frente al tema de América, entonces, los historiadores, los críticos dicen, hay tres posturas: la leyenda negra, que dice ramplonamente, aquí lo que se hizo fue una barbarie, una destrucción, no me acuerdo ahorita la palabra que utilizan, una destrucción de una civilización, ¿cómo se llama? Un etnocidio sistemático, cruel, de proporciones absolutamente monstruosas, dantescas, sin que nadie levantar un dedo para decir paren, frenen semejante monstruosidad, ¿sí? Leyenda negra alimentada por los ingleses, por los franceses, por la Revolución Francesa, por la masonería, en su interés por debilitar a la iglesia y mostrarla como aliada absoluta e incondicional del oscurantismo español y de los y de la voracidad y de la y de apetito insaciable de oro de los conquistadores. Bien, la leyenda hispanista dice todo lo contrario. Estamos frente a una epopeya de proporciones inéditas en las que catolicidad e hispanidad se dan la mano y hace una obra que ninguna otra potencia ni ningún otro momento de la historia hubieran podido haber hecho. Se ganan un mundo para la cultura, para Occidente, y recuperan un espacio perdido en el ámbito protestante. Una posición equilibrada nos va a decir un ideal enorme, grande, noble, que el Papa y los reyes lograron mantener siempre vivo y siempre en primera línea, con recursos, con apoyo, con talento humano, incluso armado. Pero esa confusión entre iglesia y Estado, entre evangelio y espada, pues obviamente da como resultado una evangelización ambigua. Que algunos, los franceses, hablan mucho de una sacramentalización, ¿sí? De una cristianización más anagráfica, más ambiental, más circunstancial que profunda, en donde realmente los valores internos y el meollo, la médula, el corazón de los evangelizados no fue tocado, fue más bien impuesta en una especie de simbiosis, de mezcla de culturas y de religiones, que aparentemente da como resultado una cultura cristiana con muchas manifestaciones externas, rimbombantes, de procesiones, de retiros, de vestimenta, de edificios, de santuarios, de devociones, etcétera, pero sin realmente un calo y un referente interno y un compromiso moral y un cambio de conducta y una sociedad que manifieste expresamente ese talante cristiano y ese evangelio, digamos, empapado y asumido en toda su plenitud. Digamos que ocurren ambas cosas. Tenemos de todo, tenemos gente que realmente vivió a profundidad el evangelio, gente que recibió el evangelio y lo incorporó a su vida y la transformó totalmente. Tenemos una pléyade de santos, de comunidades, de pueblos, de experiencias maravillosas, que es igual que hoy. Pero tenemos también grandes masas que fueron, digamos, superficialmente, epidérmicamente evangelizadas y que no perderán oportunidad de hacer reviviscencia de los cultos antiguos y de incorporar o de mezclar elementos cristianos con elementos absolutamente paganos e incompatibles con el evangelio. Yo quisiera insistir en las características de esta evangelización que se hizo en América por 6 comunidades religiosas: franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios, jesuitas y capuchinos. Las otras comunidades fueron excluidas, no los dejaron venir, el rey no dio permiso, querían ayudar, ¿sí? Bueno, uno que otro fraile, ¿cómo? Digamos, jerónimos, uno que otro, carmelitas, algunos tardíamente, pero no como orden, ni con permiso, ni con apoyo de la corona. En primer lugar, y eso creo que es válido para nosotros hoy, cuando nos da tanto miedo realmente afrontar la misión. Uno, la enorme complejidad geográfica, étnica y cultural. Estamos hablando de centenares de culturas, de miles de lenguas. Ayer dice el periódico que cada 14 días se acaba una lengua en este mundo, ¿sí? Desaparece un idioma, un dialecto. Pues hombre, estamos frente a un continente que está lleno de lenguas, cantidades. Conocemos el náhuatl, conocemos el quechua, conocemos el taíno, pero hay muchísimas más cantidades de dialectos pequeños, incluso en ámbitos geográficos supremamente cercanos hablan lenguas que son absolutamente incomprensibles. ¿Qué dificultad tan grande para intentar iniciar cualquier obra mínimamente evangelizadora frente a ese abigarramiento tan grande de etnias, también de grupos que están en guerra entre ellos, que están totalmente aislados, que no se comunican, frente a expresiones culturales tan disímiles desde una elevadísima y muy refinada formulación en los jeroglíficos mayas, en su calendario, en sus leyendas, en sus literaturas, con pueblos que no tenían ni los más mínimos rudimentos de la edad de piedra, y que todavía existen pueblos en América que están completamente en la penuria, que no se conocen. En la Amazonía todavía están haciendo correrías para descubrir pueblos aborígenes. Los sociólogos les gusta mucho ese tipo de cosas, ¿sí? Hipotizar sobre posibles pueblos que no han tenido ningún contacto con la civilización, cómo están viviendo, qué hacen, qué piensan, qué dicen cuando pasa un avión, se postran a adorar, en fin, etcétera, etcétera. Eso es un tema que sigue ahí. Entonces, esa diversidad, ese escenario totalmente variopinto y lleno de posibilidades, es un reto y debería generar una impotencia enorme en esta gente que llegaba. En segundo lugar, la enorme amplitud geográfica. Estamos hablando de 23.5 millones de kilómetros cuadrados. Europa no tiene más de 6. Es decir, un mundo 4 veces más grande, desde arriba, desde Oregon, en los Estados Unidos, desde el centro norte de Estados Unidos, desde los grandes lagos hasta la Patagonia, hasta la Pampa Argentina. Un proceso 4 veces más grande en envergadura que el Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, si hablamos desde el ámbito geográfico, es territorialmente hablando, es una empresa mucho más grande en dificultades, en obstáculos, en extensión, que la primera evangelización, que el primer anuncio, que la Iglesia Apostólica. Con un grupo, como veremos enseguida, pequeño, 22.000 misioneros, no fueron más. Es decir, no hablemos de centenares de miles, fueron 22.000. ¿Cuántos? Franciscanos, unos 8.000. Dominicos, unos 6.000, 7.000. Y, bueno, ya después las otras órdenes aportan un número menor. Estamos hablando como el primer momento, de 1.500 a 1.650, que es como la gran expansión, el gran empuje, la gran epopeya de abrir fronteras, de tumbar monte. Un cuarto elemento interesante es la absoluta unidad y coherencia del proceso. No importa el lugar, están en todas partes. En el desierto californiano, ahí están los misioneros. En la altiplanicie andina, ahí están. En los calores infernales del Orinoco, ahí están. En la conquista del Amazonas, por allá van. En la gelidez de la Pampa Argentina, están ahí. Es decir, no hubo ningún lugar, ninguna isla, ninguna montaña, ningún desierto, ninguna ciénaga vedada a esta expansión, a esta presencia. Querían ir siempre más lejos, más lejos. El misionero va marcando de alguna manera la pauta del crecimiento. No, fundan, tienen prohibido fundar, no fundan, acompañan, celebran la misa y luego van yendo más lejos con una intrepidez que realmente causa, lo dirá el Papa 20.000 veces, causa admiración y un gran aliento, una gran inspiración. Las diferencias de mentalidad existen, pero frente al tema del proyecto que traen se mantienen incólume. Los tiempos cambian, pero están ahí. La particularidad de cada orden, digamos, se adapta al reto. Y otra característica es el paralelismo entre la evangelización, anuncio del evangelio, catecismo, instrucción cristiana, bautismo, sacramentos, junto a la civilización, educación, promoción, mejoramiento del estilo de vida. Lo podemos leer con sorna. Hombre, lo sacan de las chozas, les quitan lo que ellos durante siglos se habían vivido como propio. Pero hay un afán legítimo y favorable a que estos pueblos tengan mejores condiciones de vida. Entonces, promoción, lo que llamamos hoy en día promoción humana, evangelización, van inextricablemente unidas, y el misionero tiene claro que si no lo saca de esa postración moral, de esa situación de indefección vista desde su punto de vista, va a ser imposible que ellos adopten con largo alcance, con largo aliento, el evangelio. Ya dijimos la exclusividad de 6 órdenes, y finalmente la oposición sistemática de todos los misioneros, unos más que otros, a todo aquello que ellos consideraban dañino y perjudicial a los indígenas, que los van a ver como menores de edad. ¿Sí? Hombre, una lectura paternalista, pero entendible en la época y bien intencionada. ¿Sí? Son menores de edad, son como niños, son ingenuos, son volubles, son inconstantes, toca protegerlos, toca acompañarlos, toca rodearlos de condiciones que les impidan que ellos se malogren, se escandalicen, pierdan lo que se ha avanzado con ellos, se envenenen con las malas costumbres de los conquistadores. ¿Sí? Pero también las dificultades son enormes, ya lo dijimos. La misma naturaleza se opone. Las montañas, la Sierra Madre en México, es casi impasable, logra pasar. La cordillera andina es de una feracidad, hoy en día sigue siendo una frontera que dificulta mucho el desarrollo de Ecuador o del mismo Perú o en Colombia. Es más amigable. Las selvas, no solamente la Amazonía, pensemos en las selvas de Tikal, en Centroamérica, en Guatemala, etcétera. Los desiertos, la ciénaga, los ríos, son ríos gigantescos. Los climas extremos, los factores biológicos, las fieras, las serpientes, los mosquitos, la dispersión demográfica. No hay ciudades. América no, excepto Tenochtitlán, que podría tener 1 millón de habitantes, más grande que París o que Londres de esa época. No se han encontrado vestigios de ciudades, al menos en el momento del descubrimiento, del encuentro, con un número, llamémoslo, consistente de población. Y será un fenómeno constante durante toda la colonia. Para 1900, 4 siglos después, ciudades grandes en América están Río de Janeiro, Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires y La Habana. El resto son pueblos miserables. Santa Fe de Bogotá en 1900 no tenía luz. La luz fue puesta para la área de Chiquinquirá. Fue inaugurada 1 mes antes. El estiércol iba por la mitad de las calles en canales picados en la tierra. La gente, en 1900, la gente tiraba por la ventana la vasija con los miados a la calle. No había salubridad, no había higiene, no. La gente estaba, no había carros, no había nada. Y eso es repetir, Caracas, Lima, Ciudad de Guatemala, eran infelices. El desarrollo es muy reciente, muy reciente. Entonces, pensemos, esta gente dispersa, un pollo aquí, un pollo allá. Si hoy en día uno que una misión dice, hombre, me toca aquí, pero es media hora entre casa y casa, es el agotamiento y la impotencia. En aquella época debe ser aterrador pensar que moverse sin rumbo, sin camino. Ayer el doctor decía, no, primero el caminante, después el camino, ¿no? Hombre, los caminantes hacían camino, ahí no había ya, excepción del Imperio Inca, que tenía caminos excelentes, vías de comunicación maravillosas, el resto de América era un mundo incomunicado. En 1900 el nuncio en Río de Janeiro dice, esto es tan aislado, es tan difícil moverse uno en Brasil, que yo le sugiero al Papa que pasemos la legación pontificia en Río de Janeiro, pasémosla a Londres. El nuncio se sentía más cómodo en Londres para poder atender desde Londres a toda esta ventanería brasileña sobre el Atlántico, que vivir en Río de Janeiro, de ahí no se podía mover. Cuando el concilio plenario en 1898, el Papa le dice a los obispos, ¿dónde quieren reunirse? Aquí en América no se puede. Aquí no. Salir de Bogotá era 2 meses a Cartagena. De Cartagena a Europa 1 mes. Entonces, hombre, hagámoslo en Roma porque allá podemos ir todos. Aquí en América no hay medios de transporte. Este es un país sin vapor, sin trenes, sin caminos expeditivos, sin medios de comunicación, sin movilidad. Es imposible transformar un mundo. Seguimos todavía restaurando.
¿Y en esa época?
¿Cómo?
El problema de la movilidad viene desde esa época.
Sí, es muy complicada, muy complicada. Ven, la precariedad de los indígenas. Pensemos, esta gente que viene, estos frailes viviendo en conventos grandísimos, no era una vida muelle, no era una vida regalada, no era una vida cómoda, pero era una vida supremamente bien estructurada, acompasada al paso, al sonido de la campana, del coro, del refectorio. Venir a un mundo donde los alimentos no saben qué van a comer, dónde van a dormir, dónde van a estar mañana, debía generar un enorme choque emocional que nosotros no somos capaces de ponderar en su justa medida. Los hechiceros los persiguen, los envenenan. La leyenda áurea de San Luis Bertrán, pues es una realidad que se va a vivir permanentemente. Los hechiceros les van a hacer una oposición sistemática, amenazan con calamidades, dibujan con las peores galas a los misioneros para que los indígenas no se conviertan. No faltarán levantamientos armados. Hay una estadística de más o menos 250 misioneros sacrificados durante la conquista. El problema del bautismo, que se veía como una maldición, porque el niño bautizado, el niño se moría, o la unción de los enfermos, en fin. Y sin embargo, todo esto, factores externos, factores humanos, factores ambientales, factores demográficos, son superables. ¿Por qué? ¿Por qué lograron hacerlo? Cuando todo parecía oponerse, cuando parecía una obra utópica. ¿Por qué? Porque fueron hombres fuera de lo común. No fueron frailes de cargazón. Venían voluntariamente, no era una obligación, no era una imposición. Iban voluntariamente. Venían llenos de entusiasmo, querían venir, ¿sí? Tenían la preparación para venir, preparación, eran todos universitarios, habían sido formados en Salamanca, o en Coimbra, o en Comillas, o en los centros, o en París, muchos de ellos también pasaron por allá. Poseían desde ya un espíritu de sacrificio, de austeridad, de resiedumbre, que es lo que les gana el atractivo y el afecto de los indígenas. El indígena los ve rápidamente distintos al conquistador, sediento de oro, ansioso de poder, embuido de gloria. Es distinto. Son hombres jóvenes, entre 24 y 35 años. Es decir, ya después de 35
años.
¿A qué venían? ¿A dejar sus huesos? No, toca, ¿verdad? Dejar la carne. Entonces, es gente joven, gente con todo el vigor, con todas las hormonas, con todo el fervor, con todo el perrenque, los que tenían permiso para pasar a las Indias. Obviamente el apoyo oficial era invaluable. El Estado les va a proveer a ellos todos los recursos, la vituallas, los ornamentos, los libros litúrgicos. Es admirable y conmueve ver los listados donde el rey les entrega a cada misionero desde las hostias, desde el vino, hasta la ropa, hasta los hábitos, hasta todos los recursos para que esta persona haga su labor y la haga bien. Y lo van a hacer muy bien, ¿sí? Pero también tenemos que reconocer que en el éxito, en el impacto, en la acogida que tiene el mensaje cristiano, hay, sin embargo, una cierta similitud entre los valores indígenas con lo que los misioneros van a anunciar y que van a hacer algo que nosotros llamamos inculturación. Entonces, hablar de la creación, hablar del Dios supremo, hablar de la madre, la Virgen María, hablar del más allá, eran temas que no eran ajenos a los universos religiosos, a los ámbitos espirituales de los pueblos que van a evangelizar. Habrá también factores adversos, los sacrificios humanos, los dioses vengadores, como los pueblos bárbaros de la antigüedad, el apego a los antepasados, la liberalidad de costumbres, vista desde nuestro punto de vista, que a lo mejor no era tanta. Pero también el cristianismo, con su belleza litúrgica, causa admiración. En las reducciones los jesuitas se empeñan en darle suntuosidad, darle brillo a la liturgia, porque eso, la música, la adoración, el canto, la melodía, es una forma de evangelización supremamente eficiente, eficaz, efectiva de los pueblos guaraníes, pero también yo podría pensar que de todos los otros sitios donde los misioneros desplegaron una actividad litúrgica importante. La capacidad de que el cristianismo le daba de darle sentido a la vida, eso se repetirá lo que ya se vio en el Imperio Romano, el fundamento en el amor, su formulación doctrinal tan sencilla, tan accesible, utilizando signos, dibujos, cosas de la naturaleza, en fin, es un ejemplo maravilloso de cómo se pueden vencer las dificultades de tipo doctrinal, teórico, nocional, con el apelo a formas externas, simbólicas, plásticas, actitudinales, que también logran que el Evangelio llegue y cale profundamente en el ánimo y en el espíritu de los que van a ser evangelizados. Avancemos un poco más, digamos entonces, este quinto centenario del discurso de Montesinos nos permite a nosotros entonces situarnos frente a una empresa tan compleja, tan larga, tan difícil, en la que la Iglesia toma una posición, repito, ambigua, ambivalente, utilizando argumentos muchas veces tomados de la misma fuente. Ginés de Sepúlveda también acude a Santo Tomás y Aristóteles, como la hablaba Bartolomé de las Casas o Vitoria, pero esa justificación que había hecho el escocés Mayor sobre que era lícito conquistar a la fuerza este continente, que el príncipe cristiano mandado por el Papa podía someter a la fuerza, hacer la guerra para que el Evangelio fuera anunciado, es un tema que pronto va a ser puesto en cuestión duramente por los misioneros dominicos y también por los franciscanos. Y la segunda pregunta va a ser: ¿con qué argumentos vinimos, nos asentamos, nos quedamos, nos apoderamos y vamos a seguir usufructuando indefinidamente los bienes de repúblicas soberanas que no nos llamaron a que viniéramos y que ellas mismas tenían ya su propia organización? Ese es el contexto en el cual Pedro de Córdoba, Antonio de Montesinos, Bernardo de Santo Domingo y el hermano Domingo, todos ellos jóvenes, tenían más o menos 26, 27 años, no eran personas muy mayores, habían venido un año antes a la Española, vivían en una choza. En la segunda charla veremos claro que comían, no había una mesa suculenta en aquel conventillo, una choza poco confortable. Van a inscribirse, van a ver con sus propios ojos cómo el calo demográfico de la isla es aterrador, las pestes, las epidemias, los ratones, el escepticismo, la angustia, los trabajos forzados, la caña, en fin, todo eso genera en 20 años la desaparición total de la población indígena, y la manera como los conquistadores, que desde ahí están poniendo como plataforma el resto del continente, están pensando, están maquinando cómo van a ganar más, cómo van a tener más riquezas, cómo van a poder usufructuar más este continente que para ellos se les hace absolutamente sin límites. Está pasando el momento paradisiaco de Colón, que descubrió el paraíso, que descubrió Yapango. Ha pasado ya el momento en el cual los indígenas les cambiaban baratijas por oro, y estamos ya en el momento en el cual empieza en serio la obra y se está imponiendo un sistema económico brutal de haciendas, de trabajo forzado, de producción de gran envergadura y de superpoblación de la isla, que ya no resiste más el gentío y que está urgiendo realmente hacer más expediciones a nuevos mundos, ir conquistando eso. La denuncia de estos señores, entonces, de los frailes, no es una cosa suelta, no es un hecho fortuito, es un propósito cocinado por varios meses desde que ellos llegan, es una obra común, como lo veremos enseguida, es un texto escriturísticamente muy bien engarzado, filosóficamente muy bien planteado, y lo más importante, hecho en equipo, defendido por ellos, a pesar de la batahola que se produce en torno a su discurso, y repito, con una repercusión y con una capacidad inspiradora que va a hacer como una especie que se va a regar de ese momento en adelante hasta llegar a los límites más lejanos de la expansión conquistadora. Los frailes llegamos a América en 1510, fue como en octubre de 1510, en la excursión, en la expedición de Diego de Velázquez, que de ahí llegaron cuatro, y que al año siguiente, digamos un poquitico después de lo del discurso, en el 12 llegan como otros 15. Ya son muchos, son como 20 en el convento, entonces ya deciden ir a México y a Guatemala. Los dos sermones de Fray Antonio, como se llama, fueron proclamados en una ciudad que era como la punta de lanza, la plataforma desde la cual estaban irradiándose a las distintas misiones que se iban dando, a Cumaná, a las otras islas del Caribe, a la Florida, a México, a Nueva España, a Guatemala, a Yucatán, a Cartagena, a Santa Marta, a Puerto Velo, a Panamá, en un contexto pues muy, muy, muy trágico. Las plantaciones de caña de azúcar, las haciendas que se crean con mano de obra nativa, obviamente traen un efecto inmediato, que es la baja casi que exponencial de la población nativa, y la preocupación, bueno, ¿quién va a reemplazar esta mano de obra? Porque aquí no tenemos gente que trabaje. Recordemos que los que vinieron no con mentalidad de trabajo, ¿sí? Era gente con ansia de comer, eran militares, era gente de una vida que estaba muy lejos de un trabajo manual, ¿sí? El español de por sí es un poco restivo al trabajo que no ennoblezca, que no genere, digamos, gloria, reconocimiento, nobleza. Ahí está. Los discursos son reportados en la obra de Bartolomé Las Calles, y yo repito, no hay una transcripción, no fueron puestos por escrito. Si fueron puestos por escrito, pues desapareció el original, y Bartolomé Las Casas después los va a copiar, digamos, en su sustancia, en su contenido fundamental, y les va a dar un comentario que sigue siendo supremamente válido. Dice Bartolomé Las Casas: llegado el domingo y a la hora de predicar, subió al púlpito el susodicho padre Fray Antón Montesinos y tomó por tema y fundamento de su sermón, que ya llevaba escrito y firmado por los demás. Entonces estaba escrito: Ego vos clamantis in deserto. Hecha su introducción y dicho algo de lo que tocaba la materia del tiempo de Adviento, comenzó a encarecer la esterilidad del desierto de las conciencias de los españoles de esta isla y la ceguera en que vivían. Con cuánto peligro andaban de su condenación, no advirtiendo los pecados gravísimos en que con tanta insensibilidad estaban continuamente zambullidos, y en ellos morían. Luego torna sobre su tema diciendo así, abre cita, está citando, está hablando lo que dijo Montesinos: para daroslos a conocer, me he subido aquí, yo que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla, y por tanto conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis, la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás pensasteis oír. Retoma el hilo Bartolomé Las Casas. Esta voz encareció por buen rato con palabras muy punitivas y terribles que les hacían estremecer las carnes y que les parecía que ya estaban en el juicio divino. Es un argumento muy de la época, muy de Vicente Ferrer, hablar ya de los últimos tiempos y del juicio que es inminente y del castigo inminente que espera a los réprobos.
¿El gambo es?
Sí, gamboniano. La voz, pues, en gran manera, en universal encarecida, les declaró cuál era o qué contenía en sí aquella voz. Esta voz, dijo él, que todos estáis en pecado. Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a los indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen almas racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no lo entendéis? ¿Esto no lo sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño, tan letárgico, dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis salvar más que los moros o los turcos, que carecen y no tienen la fe de Jesucristo. Retoma Bartolomé. Finalmente, de tal manera se explicó la voz que antes tanto había encarecido, que los dejó atónitos, a muchos como fuera de sentido, a otros más empedernidos y a algunos algo compungidos, pero a ninguno, por lo que yo después entendí, convertido. Curiosa esa alusión de Bartolomé. Él reconoce que a pesar de lo tremebunda de aquella embestida, unos que unos empedernidos, otros atónitos y otros compungidos, pero ninguno convertido.
Él, Bartolomé, él se convirtió.
Él, pero ya después, yo creo que eso lo empezó a rumiar.
Esa fue el origen de su vocación.
Claro. Yo creo que fue como la sorpresa, el impacto tan grande que no dio espacio como que la gente asimilar. Concluido su sermón, bájase del púlpito con la cabeza no muy baja, porque no era hombre que quisiese mostrar temor, así como no lo tenía, si se daba mucho por desagradar los oyentes, haciendo y diciendo lo que, según Dios, le parecía convenir. Con sus compañeros se va a su casa pajiza, donde por ventura no tenían que comer, sino caldo de berzas, sin aceite. Salido él, queda la iglesia llena del murmullo que, según yo creo, apenas dejaron acabar la misa. Puede bien juzgar que no se leyó lección de menosprecio del mundo a las mesas de todo aquel día. En acabando de comer, que no debiera ser muy gustosa la comida, está hablando de los comenderos, juntóse toda la ciudad en casa del almirante, seguido de estas dignidades y de real oficio don Diego Colón, hijo del primero que descubrió estas Indias, y acuerdan de ir a reprender y asombrar al predicador y a los demás, si no los castigaban como a hombre escandaloso, sembrador de doctrina nueva, nunca oída, condenando a todos, y que había hablado contra el rey y su señorío que tenía en estas Indias, afirmando que no podían tener los indios habiéndoselos dado el rey. Y estas eran cosas gravísimas e irremisibles. Que no hubieran oído antes algún discurso de estos, pareciera que ya había habido antecedentes. Los franciscanos habían tenido algunas intervenciones, pero a lo mejor menos ruidosas. Llaman a la portería, abre el portero de la choza, le dicen que llame al vicario y aquel fraile que había predicado tan grandes desvaríos. Sale solo el vicario, padre Pedro. venerable padre Pedro de Córdoba. Le dicen con más imperio que humildad que haga llamar al que había predicado. Responde como hombre prudentísimo que no había necesidad, que si su señoría y Mercedes mandan algo, él era prelado de aquellos religiosos y él respondería. Finalmente, comenzaron a blandear humillándose y ruéganle que lo mande llamar, porque él presente les quieren hablar y preguntarle cómo y en qué se fundaban para determinarse a predicar una cosa tan nueva y tan perjudicial en deservicio del rey y daño de todos los vecinos de aquella ciudad y de toda la isla. Viendo el santo varón que llevaban otro camino e iban templando el brío con que habían venido, mandó llamar al padre Fray Antón de Montesinos. Sentados todos, propone primero el almirante por sí y por todo su querella, diciendo que como aquel padre había osado predicar cosas en tan grande servicio del rey y daño de aquella tierra, puntos suspensivos, el padre vicario respondió que lo que había predicado aquel padre había sido de parecer, voluntad y consentimiento suyo y de todos, después de muy bien mirado y conferido entre ellos. Poco aprovechó el habla y razones de ella, que el santo varón dijo en justificación del sermón, para satisfacerlos y aplacarlos de la alteración que habían recibido al oír que o podían tener los indios tiranizados como los tenían. Convenían todos en que aquel padre se desdijese el domingo siguiente de lo que había predicado. Y llegaron a tanta ceguera que les dijeron que si no lo hacían, que aparejasen sus pajuelas para embarcarse e irse todos a España. Finalmente concedieron a los padres por despedirse ya de ellos y dar fin a sus frívolas importunidades, que fuesen así en buena hora, que el mismo padre Antón de Montesinos tornaría el domingo siguiente a predicar y tornaría a la materia y diría sobre lo que había predicado lo que mejor le pareciese, y en cuanto pudiese trabajaría por satisfacerlos. Esto así concertado, se fueron alegres con esta esperanza. Conminan a los frailes a que 8 días después se desdigan de lo que habían dicho ese domingo.
Una retractación.
Exactamente, en público, en el mismo lugar de los hechos. Publicaron ellos luego, o algunos de ellos, que dejaban concertado con el vicario y con los demás que el domingo siguiente de todo lo dicho se habían de desdecir a aquel fraile. Y para oír este segundo sermón no fue menester convidarlos, porque no quedó persona en toda la ciudad que no se hallase en la iglesia. Todo el pueblo fue, estaba hasta las, ¿cómo se dice?, hasta las tribunas. Sí, señor. Llegada la hora del sermón, subido el púlpito, el tema que para fundamento de su retractación y desdecimiento se halló fue una sentencia del santo Job, en el capítulo 36 que comienza: repetan ciencian mean a principio de sermones meos sin emendatio esse probado. Tornaré a referir desde su principio mi ciencia y verdad. El domingo pasado os prediqué, y aquellas mis palabras que así os amargaron mostraré ser verdaderas. Oído este su tema, ya vieron luego los más avisados a dónde iba a parar, y fue harto sufrimiento dejarlo pasar de allí. Comenzó a fundar su sermón y a referir todo lo que en el sermón pasado había predicado y a corroborar con más razones y autoridades lo que afirmó de tener injusta y tiránicamente opresas y fatigadas aquellas gentes. Tornando a repetir su ciencia, que tuviesen por cierto no poder salvarse en aquel estado, por eso que con tiempo se enremediasen, haciéndoles saber que a hombres de ellos no los confesarían, más que a los que andaban asaltando, y que publicasen esto y escribiesen a quien quisiesen en Castilla. En todo lo cual, tenían por cierto que servían a Dios y no chico servicio hacían al rey. Acabado su sermón, se fue a su casa, y todo el pueblo en la iglesia quedó alborotado, gruñendo y mucho más indignado con los frailes que antes. Peligrosa cosa es y digna de llorar mucho, la condición de los hombres que están en pecado, mayormente los que con robos y daños de su prójimo han subido a mayor estado del que nunca tuvieron, porque más duro les parece, y aún lo es, decaer de él, que echarse de grandes barrancos abajo. De aquí es tener por muy áspero y abominable oírse reprender en el púlpito, porque mientras no lo oyen, les parece que Dios está descuidado y que la ley divina es revocada, porque los predicadores callan. De esta insensibilidad, peligro y obstinación y malicia, más que en otra parte del mundo, ni género de gente consumada, tenemos ejemplos sin número y experiencia ocular en estas nuestras Indias, padecer la gente de nuestra España. El discurso entonces pues causa una impresión enorme, genera la protesta oficial de los encomenderos a la corona, una queja que va al año siguiente a, ya están en diciembre, a la corte, y luego vendrá entonces las leyes de Burgos y las leyes de Valladolid, que intentan ponerle freno a la encomienda. Pero fíjense la ironía, el rey ordena que la encomienda no se no se mantenga como, como una manera de organización indígena. Crear la encomienda era tomar un grupo, coger indios de muchos grupos y meterlos con una especie de empalizada de finca, encerrarlos y ponerlos a trabajar a servicios personales al encomendero, y el encomendero a su cambio les ofrecía alimentación, un doctrinero que les enseñase la doctrina y, entre comillas, la seguridad de que no iban a ser molestados o atacados por otros indios. En el fondo es una institución eminentemente medieval, ¿no? La servidumbre de gleba, ¿sí? El modelo va a eliminarse en 1633, es decir, más de 100 años después. No fue posible porque estaba frente a un realismo económico, era la única manera de poder garantizar una mano de obra sujeta, sumisa, a la cual no se le pagaba y la cual estaba ahí completamente al servicio del encomendero. ¿Qué más decir? El sermón de Montesinos está dirigido a todos los habitantes de la isla, incluyendo al gobernador Diego Colón, hijo de Cristóbal. Luego de finalizado el mismo, Colón se alía con los franciscanos y realizan una denuncia ante la corona solicitando la expulsión de los dominicos por considerar este asunto una rebelión. Pero desde España se comunica una serie de medidas, siendo una de las más importantes la orden de proceso de evangelización. Esto no queda aquí. El mismo año la corona cita a la Junta de Burgos, integrada por intelectuales, teólogos y una serie de personajes ilustres de España, que elaboran una legislación y un documento que para los dominicos será una verdadera aberración. Es decir, no quedan contentos. La actitud de la corona de velar por la evangelización, no maltratar a los indígenas, no desbaratar las familias, no era lo que ellos buscaban. Lo que ellos querían era, en definitiva, que cortaran de raíz el modelo y que la encomienda fuera eliminada completamente, y que los indígenas, en teoría, estamos ya en el campo de la utopía, decidieran si querían trabajar de una manera libérrima para los conquistadores y tuvieran un sueldo, un paga y un tratamiento como de trabajadores. Eso es completamente imposible. En este periodo poco más se ha hecho, hasta que en 1542 Las Casas propone las leyes nuevas, donde insiste en quitarle los indios a los españoles, que en estos momentos seguían repartiéndoselos como un bien ganancial. Estas leyes siguen siendo respaldadas por la corona como por el clero, pero darán paso a permanentes revueltas en las islas, porque los conquistadores no querían perder a los indígenas. ¿Sí? El clero respalda esta iniciativa con el comienzo de un proceso de reeducación a los indios, un proceso por el cual se les enseñaría a los dogmas cristianos, las llamadas repúblicas, es decir, aislarlos y tratar de mantenerlos al margen de la codicia y de la crueldad arbitraria de los encomenderos, y prohibirles el acceso a los primeros. Sin embargo, esto definitivamente nunca se cumplió. Ya dijimos, estos van a ir a España, no logran mayor cosa, vuelven desilusionados, al menos Pedro de Córdoba. Van a tener al año siguiente una nueva convención. Viene luego el obispo Juan de Quevedo en Santa María de la Antigua del Darién, repitiendo casi el mismo discurso en 1519. La misma temática la aborda en un texto muy conocido de Antonio de Valdivieso, el obispo mártir de Nicaragua, en 1550, asesinado por los Contreras, que lo buscan allá en su casa en León. Literalmente lo clavaron contra el piso. Tenemos que decir entonces que, frente al tema del discurso de Montesinos y de proseguido por las casas y secreto, es toda una escuela, lo que hablaban ayer en la inauguración del doctorado en filosofía. Los dominicos no podemos contentarnos con enseñar o con, digamos, hacer manifiestos esporádicos. Se tiene que ir creando una tradición, ¿sí? Una tradición que se solidifique, que sea coherente y que se mantenga y sobreviva a la injuria de los tiempos, de las que hablaba el padre Ariza. En este caso se creó y se mantuvo, ¿sí? Y se mantendrá, digamos, permanente en ellos y en muchos otros frailes, porque después vendrá toda un régimen epistolar. Bartolomé Las Casas le escribe a todo el mundo, le escribe a su libertad, le escribe a Montúfar, le escribe al otro arzobispo de México, a Zapata de Cárdenas en Bogotá, al de Milagro de la Guadalupana, ¿cómo se llama? El arzobispo Juan de qué, Juan de Zubárraga, exactamente. En fin, es todo un tinglao, una política, el que se llama la cuestión indiana, que es ante un hecho ya absolutamente irreversible y ante un proceso que ya no tiene vuelta, cómo atemperar, cómo suavizar, cómo actuar por encima desde la corona y por lo bajo en casos particulares de conciencia y en situaciones muy coyunturales, para frenar o ponerle cortapisa a las arbitrariedades y al tratamiento inhumano que sobre el papel estaba perfectamente estipulado, pero que en la práctica era absolutamente imposible de controlar, y no había autoridad real con la capacidad y con la fuerza suficiente para poner orden y para imponerle a los encomenderos una normativa que los frenara y que les impidiera todo tipo de atropellos. Pensemos cómo retomar un cargo en la provincia, una responsabilidad, justicia y paz de una manera proactiva con la familia dominicana, que en el tema de justicia social nos reconcilie y nos ponga a tono con nuestros padres en la fe, con esos proto evangelizadores de América que estamos recordando en estos días. Muchas gracias.
Muchas gracias, padre.